Hola, soy la maestra Montserrat Sánchez Mejorada y esto es Segunda Opinión, un podcast de MEDU para profesionales de la salud. Hoy nos acompaña Yoari Pavón. Ella es nutricionista especializada en conducta alimentaria. Actualmente trabaja como docente en la Universidad Adventista del Plata en Argentina.
Este es el podcast semanal de MEDU sobre el mundo de la salud. Explora temas de actualidad en medicina, nutrición, salud pública, ciencias de la salud, odontología, todo lo que necesitas saber para impactar la salud mundial. Esto es Segunda Opinión.
Hola, mucho gusto. Yo soy Yoari Pavón. Yo soy nutricionista. Soy egresada de la Universidad Adventista del Plata en Argentina. También he hecho una certificación internacional en psicología de la alimentación. Y además de eso, he hecho varios cursos de especialización en lo que es psicología de la alimentación y psiconutrición. Y actualmente me estoy especializando y trabajando en todo lo que es trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, la conducta alimentaria básicamente es todos los elementos que componen el hecho de que nosotros hagamos ciertas elecciones alimentarias. ¿Sí? Esa conducta también está compuesta por un contexto. Ese contexto es el microcontexto familiar, ¿no? Personal, histórico de cada persona. Y también está el contexto cultural, el contexto social. Entonces cada vez ese contexto se va ampliando. Y todo eso son las vertientes que intervienen para que una persona pueda tomar la decisión de comer de tal o cual manera. ¿Sí? Entonces la conducta alimentaria son todas estas pequeñas decisiones que nosotros vamos tomando en el día a día, que parece que no estuvieran influidas por diferentes factores, pero sí están influidas por muchísimos factores, y cada uno de esos factores es tan personal que, bueno, vamos ahí decidiendo no solo qué comemos, sino también cómo comemos y por qué comemos. Creo que conducta alimentaria o estudiar conducta alimentaria nos lleva a responder preguntas que hasta ahora no se habían hecho. Sí, porque como que nos hemos enfocado solamente en el qué comer, pero también es importante el cómo comemos, el por qué comemos, el con quién comemos, ¿no? Y ver la comensalidad como todo ese espectro amplio de decisiones que nosotros tomamos alrededor de la comida.
Hay múltiples señales orgánicas que regulan la elección de los alimentos. Son señales principalmente digestivas, de vaciamiento gástrico e intestinal. A ellas se suman señales sensoriales y visuales, olfatorias, gustativas, táctiles y también metabólicas. Las elecciones alimentarias se determinan también en gran medida por el contexto sociocultural y el estado emocional de una persona.
En lo que es la parte más tradicional de la nutrición, nosotros estamos enfocados en el alimento, ¿sí? Nosotros estudiamos el alimento, sus características, su composición química, estamos enfocados en la cantidad de alimento que necesita un ser humano. A lo sumo del ser humano estudiamos, pero procesos biológicos que son que no son conscientes, ¿sí? El proceso digestivo, ¿sí? El proceso metabólico y diferentes procesos que la persona hace de manera inconsciente. El problema es que nos hemos focalizado muy poco en estudiar lo que es la alimentación en sí. O sea, la nutrición son todos estos procesos inconscientes que la persona va a realizar una vez que el alimento entra por la boca. Pero la alimentación, básicamente, es todos los otros procesos que están de la boca para afuera. ¿Sí? Lo que la persona piensa con respecto a su alimentación, lo que la persona quiere, desea, porque somos seres deseantes, ¿sí? Somos seres que estamos regidos también por el placer. Entonces, muchas de nuestras decisiones no son decisiones racionales.
En la literatura sobre conducta alimentaria se han detallado tres componentes individuales que afectan la elección de los alimentos: cognitivo, conductual y afectivo. En lo referente al componente afectivo, la relación entre las emociones y la alimentación no es simple. Los estados emocionales y de ánimo pueden influir en la conducta alimentaria, y a su vez, la alimentación puede modificar las emociones y estados de ánimo.
Sí, entonces es como cómo nosotros empezamos a unir una emocionalidad, empezamos a unir recuerdos. Entonces, cómo un solo elemento, una sola comida puede llegar a ser una intervención de diferentes factores a la hora de decidir consumirla, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran diferencia entre lo que es nutrición tradicional, donde nosotros vamos a ver esos procesos inconscientes, y lo que es la alimentación y todo el mundo y el marco que tiene la alimentación, que en sí, dentro de la carrera de nutrición, teóricamente se ve, ¿sí? La antropología de la nutrición, la psicología de la alimentación, pero se ve tan por arriba y parece como tan poco troncal, tan poco importante, cuando realmente es esa decisión alimentaria la que va a ser realmente efectivo todo el proceso inconsciente. La psiconutrición es una ciencia o es parte de la ciencia de la nutrición y de la psicología que estudia todos estos fenómenos, estos factores que tienen que ver con las decisiones alimentarias, tanto individuales como colectivas.
Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades físicas y mentales serias, pero tratables, que pueden afectar a personas de cualquier género, edad, raza, etnia, orientación sexual y tipos de cuerpo.
He visto mucho de, vamos a trabajar con atracones, con bulimia, con dietas hipocalóricas. Y me parece muy preocupante que dentro del marco de los trastornos de la conducta alimentaria también se esté trabajando desde un lugar muy cuantitativo, cuando las personas vienen ejerciendo un control bastante importante de su alimentación. Aún en estas alimentaciones que parecen descontroladas, hay también una que se ejerce bastante control. En cuanto a lo que es conducta alimentaria en sí, como mencionabas, y cómo se une con esto de los trastornos de la conducta alimentaria, siempre lo veo como un puente. ¿Sí? Nosotros tenemos una conducta alimentaria que es una conducta alimentaria intuitiva, conectada, con una buena interocepción entre lo que es lo interna de nuestro cuerpo con respecto a las decisiones que estamos tomando alimentariamente. O sea, puedo sentir mi saciedad, puedo sentir mi hambre, puedo sentir mi satisfacción con respecto a la comida que estoy consumiendo. Y luego tenemos otro pasito que son las conductas alimentarias de riesgo. Entonces empezamos a hablar de compensaciones. ¿Sí? Entonces es preocupante cuando las conductas de compensación se utilizan como estrategias nutricionales. ¿Sí? Entonces ahí vamos dañando lo que es la relación con la comida, que dentro de la psiconutrición es como nuestro caballito de batalla, ¿no? El poder trabajar con esa relación con la comida, que las personas puedan sentir que están siendo cuidadas también desde ese lugar. Relación con la comida y relación con las emociones y la comida. Y todo esto va haciendo que las personas vayan aprendiendo conductas alimentarias que son riesgosas o que tienen el riesgo de poder adentrarse más en este puente hacia el otro lado, que serían los trastornos de la conducta alimentaria. No todas las personas que tienen conductas alimentarias de riesgo van a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, pero las conductas alimentarias de riesgo, por definición, son las mismas conductas de un trastorno de la conducta alimentaria, pero en menor grado. Y ahí es donde nosotros vemos en gran medida la necesidad de ver a la alimentación no solo como un conteo de macros o un conteo de calorías o un conteo de porciones o un conteo de nutrimentos, sino más bien que nosotros lo veamos como algo mucho más amplio que eso, ¿no?
Los factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria son diversos. Pueden ser biológicos, psicológicos o socioculturales, o una suma de todos. Uno de los principales predictores socioculturales de los trastornos de la conducta alimentaria es la idealización de la delgadez y el estigma por peso. Se ha documentado en la literatura que inclusive desde los 6 años las niñas empiezan a preocuparse por su peso, y esta preocupación perdura durante la adolescencia y la adultez. Otro de los principales predictores para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria son las dietas restrictivas, la hipervigilancia y el control rígido al momento de comer. De acuerdo con la Asociación Nacional de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, las personas que tienen un control excesivo en su alimentación a través de las dietas restrictivas tienen 18 veces más probabilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria comparándolas con las personas que no hacen dietas.
Bueno, vamos a empezar por la base de que la palabra dieta tiene varios significados, ¿no? Uno de los significados es lo que comemos a lo largo del día. Entonces, ese significado puede implicar, todas las personas están en una o tienen una dieta específica, ¿no? Un esquema de alimentación, que es el esquema de alimentación que tienes durante el día, un patrón alimentario. Ya ahí entonces entramos en esta parte más del estudio de la mente humana, ¿no? Que es lo social, que es cómo se conceptualiza la palabra dieta a nivel social y cultural. Hoy por hoy la palabra dieta es restricción a nivel social y cultural. Entonces es como que una persona que no está en el ambiente de la medicina, que no está en el ambiente de la nutrición, que no está como tan empapado del tema, pues toma la palabra dieta, incluso muchos profesionales de la salud no toman la palabra dieta y la toman o como restricción o la toman como este otro concepto que es lo que se consume cada día. Entonces, como para empezar a diferenciar de que la palabra dieta tiene estas dos connotaciones. Nosotros la vamos a tomar como la palabra de restricción, de control, de hipervigilancia que generalmente tiene esto de la dieta. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos solamente con el objetivo de controlar un cuerpo, de manera paralela estamos controlando la vida de la persona. O sea, pensemos que comer lo hacemos mínimo 3 veces al día y además está dentro de un contexto social, emocional y cultural que a la hora de nosotros hacer una intervención en ello tenemos que tomarlo en cuenta para poder hacer que la persona sea autónoma a la hora de elegir. Y eso es lo que le quita la dieta a nivel, pensando en este concepto restrictivo, lo que le quita a la persona es la autonomía de decidir. ¿Sí? Yo ahí en ese caso trabajo mucho lo que es la reeducación alimentaria, ¿sí? Porque las personas vienen conociendo sobre alimentación, pero quizás hay que hacer un retoque, una reeducación, los mitos que vienen de la nutrición, ¿no? El problema en cuanto a conducta alimentaria es que todo aquello que nosotros ejercemos, un alto nivel de control y un alto nivel de hipervigilancia, al final va a terminar controlando la vida de la persona. Al final, la nutrición empezó a trabajar con esto, herramientas para controlar y que tú no puedas ser una persona autónoma a la hora de tomar decisiones. Hay otros objetivos que se cumplen o que se buscan trabajando en la nutrición, lo cual lo podemos trabajar con una nutrición más cualitativa que cuantitativa. ¿Sí? Una nutrición más cualitativa donde nosotros podamos orientar a la persona de manera cualitativa a poder seleccionar los alimentos que mejor le convienen según su situación fisiopatológica, ¿no? O su situación de salud. Entonces es como ahí nosotros podemos encontrar un mundo gigante importante en el cual no tenemos que ejercer mayor control, sino más bien tenemos que brindar la oportunidad a esa persona de que tenga una reeducación alimentaria. ¿Sí? Y es mucho más gratificante también porque si bien las personas vienen con ese deseo de control de peso, nosotros también podemos brindar un verdadero asesoramiento nutricional en ese caso.
El tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria incluye una combinación de terapia psicológica y nutricional junto con monitoreo médico y psiquiátrico. El tratamiento debe abordar los síntomas y consecuencias médicas del trastorno, así como los factores psicológicos, biológicos, interpersonales y culturales que contribuyen o mantienen el trastorno de la conducta alimentaria.
A la hora de ver a un ser humano y de trabajar con un ser humano, seamos solo otro ser humano que está aprendiendo, ¿sí? Conozcamos todas las técnicas, conozcamos todos los enfoques, conozcamos todas las maneras de hacer las cosas que podamos, pero cuando estemos delante de otra persona, seamos solo otra persona que está intentando ayudarle a encontrar un camino, ¿sí? Que esa persona sepa que la nutrición, y esto para mí es un lema, es algo que trato de trabajarlo siempre conmigo, la nutrición humanizada, no la nutrición robotizada. Sí, porque no somos robots, somos humanos. Sí, somos humanos que nos alimentamos y que tenemos capacidades distintas, ritmos distintos, tiempos distintos. Sí, y que nosotros seamos capaces de brindarnos en esa flexibilidad hacia las personas que nosotros estamos teniendo. Que tengan en cuenta que hay una relación con la comida que proteger de los consultantes que vienen a cada uno de ellos.
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Segunda Opinión. los invitamos a suscribirse en medu.mx para tener acceso gratuito a videos de cirugías, artículos, pláticas, cursos, casos clínicos y noticias que te ayudarán a mejorar tu práctica clínica.